Es la tarde de Vigo con Peter Brandao. Es radio.
Cuatro y 17 minutos de la tarde, 3 y 17 en Canarias, 13 minutitos para que empiece la reunión PP Ciudadanos. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y a quién le dedicamos el programa de hoy?
Se lo vamos a dedicar a Begoña Moreno Martín Portugués, de Málaga. ¿Has visto qué apellidos más bonitos?
Qué bonito, sí señor. Martín Portugués, todo junto. Además, Begoña Moreno Martín Portugués. ¿Por alguno en especial?
Pues no, pues un nombre muy bonito.
No tendrá que ver que Begoña Villacís, también oyente de este programa, junto con su madre, ha anunciado hoy que va a ser madre por tercera vez.
Es una casualidad total.
Bueno, igual que hemos hablado antes de política, pues oiga, ya al final uno con estas cosas pues hace ya relación y nos alegramos mucho de la buena noticia. Así que para Begoña, nuestra socia, recordando la buena noticia de Begoña Villacís, pues para Begoña...
Es que no quiero hacer de menos porque cuando se embaraza Irene Montero creo que no busqué ninguna Irene Montero.
Hombre, no es lo mismo, pero sí.
No lo además, recuerdo ni quiero tampoco.
No, bueno, a lo mejor debimos también. Begoña Moreno Martín Portugués,
de Málaga,
y encima de Málaga, el programa de hoy es todo para usted. Me dicen de Málaga que cómo se pueden hacer socios, Naya.
Vale, pues que llamen al 914094002 o entren en la página web www.clublibertaddigital.com.
También le podríamos haber dedicado el programa de hoy a un Josep, que ha sido noticia, pero quizá algo peor que lo de Villacís, ¿verdad? Que era una buena noticia, porque a Josep Borrell hoy le han hecho trending topic un amigo suyo que tiene. Se lleva muy bien con él. Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, ha desvelado que Podemos le ofreció la cabeza de Borrell a cambio de que Esquerra le apoyara los presupuestos a Pedro Sánchez. Sandra.
Sí, no sabemos si será verdad o no, ya les adelantamos que Podemos dice que no, pero lo cierto es que esta confesión llega después de que ayer se desatasen los rumores sobre la posibilidad de que Borrell abandonase el ejecutivo de Pedro Sánchez para convertirse en el candidato socialista a las elecciones europeas. Incluso el propio presidente del gobierno comentó este asunto en una entrevista en la agencia EFE.
Yo creo que es un extraordinario ministro de Asuntos Exteriores y podría ser también, lógicamente, un extraordinario candidato a las elecciones europeas. Pero insisto, hay muchas más personas.
Bueno, pues ayer por la noche el diario.es publicaba una entrevista con Gabriel Rufián y le preguntaban por esta posibilidad y si el hecho de que Borrell pudiera dejar el Ejecutivo tendría algún efecto en la búsqueda de entendimientos con el gobierno de Pedro Sánchez. Y es en este contexto en el que el portavoz de Esquerra desvelaba el ofrecimiento de Podemos. No voy a decir quién, dice Rufián, pero Podemos nos propuso durante un tiempo la cabeza de Borrell a cambio de nuestro apoyo a los presupuestos. Dijeron que ellos presionarían para que Sánchez hiciera ese gesto. Les dijimos que ojalá el problema fuera Borrell. Yo no pido la cabeza de ningún ministro ni de ningún representante electo en el Congreso, continúa Rufián. Ahora bien, que Borrell no esté ocupando un ministerio del Estado siempre es una buena noticia porque es un mentiroso. Ante esta revelación, los periodistas acechaban esta mañana al primer dirigente de Esquerra que aparecía en el Congreso con el fin de contrastar la noticia. Joan Tardà reconocía entonces que no tenía constancia de dicho ofrecimiento, pero insistía en que él confiaba en la palabra de su compañero.
Nosotros nunca hemos pedido la cabeza de nadie. En todo caso, quizás fue algún comentario de alguien de Podemos, ¿sí? No me consta, pero si lo dice Rufián, me lo creo.
Y a todo esto, ¿qué ha dicho Podemos, que fue el que se supone que le ofreció a Rufián en bandeja de plata la cabeza de Borrell.
Que todo es mentira. Ya esta mañana fuentes del Partido Morado se apresuraban en desmentir la información a los periodistas que le siguen habitualmente. Decían que la afirmación de Rufián es totalmente falsa, que nunca se planteó este ofrecimiento y que su relación con el diputado republicano tampoco ha sido la mejor estas semanas como para negociar nada con él. Poco después, la que lo verbalizaba públicamente era su portavoz, Ione Belarra.
La verdad es que no sé con quién habla el señor Rufián en los pasillos del Congreso, pero yo le garantizo que Podemos no le ha ofrecido eso en ningún caso a Esquerra Republicana de Cataluña.
Desmentido, por tanto, de Podemos y desmentido también por parte del Partido Socialista, que dice que la cabeza de Borrell nunca ha estado sobre la mesa. Al menos, así lo aseguraba esta mañana el portavoz de la Ejecutiva Socialista, Óscar Puente.
El lunes estaré con Borrell, la cabeza la tiene sobre los hombros y la va a seguir teniendo durante mucho tiempo. Me parece que eso está, pues son cosas propias del señor Rufián, que por desgracia en demasiadas ocasiones hace honor a su apellido.
Uy. O sea que Rufián es un rufianete ahora para el PSOE. A ver si nos estamos pasando y no nos votan los presupuestos, o a ver si es eso lo que queremos, porque como aquí cambia todo, ayer parecía que teníamos elecciones en el 2020, a ver si esto está cambiándolo. No creo, porque luego al final siempre se llevan bien. Pero esto está muy bonito, porque claro, Rufián, el diario.es, Podemos, ahora quitando al periódico, porque ha trasladado las palabras de Rufián, uno de los dos mientes, o los rufianes, como dicen ahora los del PSOE, o Podemos. ¿Quién está mintiendo? ¿Qué, si ha dicho algo Rufián de este asunto, que ha dicho cuando le han preguntado? Porque claro, le están poniendo a escurrir, ¿eh?
Claro, efectivamente, ante tanta crítica, bueno, pues no ha tenido más remedio que dar la cara. Le han preguntado si se ratificaba o no en esas declaraciones que hacía anoche al diario.es, y esto era lo que decía.
Fue una reunión de pasillo en la que dos responsables importantes de Podemos se nos acercan y nos dicen qué pasaría si presionamos para que Borrell caiga, vuestro voto cambiaría, ¿sí o no? Y nosotros le dijimos que en ningún caso queríamos que ningún ministro cayera, que ojalá el problema fuera solamente Borrell y que no iba de eso. Pero sí, un ofrecimiento como cualquier otro, sobre todo por parte de Podemos, que a veces, lo digo con cariño, pues se piensa que esto es House of Cards.
O sea que Rufián para el PSOE es un rufián en ocasiones, y para Rufián, algunas veces, Pablo Iglesias se cree Kevin Spacey, solo en la parte interpretativa, ¿eh? No vayamos más allá. Vaya. ¿Cómo debe estar disfrutando Borrell?
Sí.
Porque claro, cuando escupieron a Borrell, Pablo Iglesias, en fin, no es que saliera en defensa de Borrell. Bueno, y a todo esto, claro, no sé qué papel le toca en House of Cards a Borrell, pero dice algo.
Pues sí, ha dicho. Él está hoy en la India y claro, cuando le han preguntado por todas estas declaraciones y demás, y viendo que aquí ya se habla hasta de House of Cards, esa popular serie americana sobre los tejemanejes de la Casa Blanca, él ha dicho que está muy por encima de todo eso como para meterse a opinar sobre el asunto.
Esto es la infrapolítica y la verdad, cuando uno tiene el privilegio, como estamos teniendo hoy aquí en este foro en la India, de ver con las luces largas la política internacional, lo que nos jugamos en el mundo, estas cosas no merecen, por mi parte, ninguna atención.
Bueno, y hablando de guiños, concesiones a los independentistas, ojo que esto no viene solo de la época ahora de Pedro Sánchez, ¿eh? Porque hoy hemos conocido un interesantísimo informe del Tribunal de Cuentas en el que constata el Tribunal de Cuentas agravios del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica, a favor de Cataluña y por intereses políticos. Fondo de Liquidez Autonómica, ¿recuerdan ustedes? Bueno, pues yo se lo recuerdo. Sitúense. Consejo de Ministros del 13 de julio del año 2012. España, sumida en una gravísima crisis, Mariano Rajoy la hereda de Zapatero, empieza a tomar de medidas, teníamos la prima de riesgo por las nubes, la tasa de paro, en fin, que estaba la cosa bastante difícil. ¿Y qué pasó en aquel Consejo de Ministros, Ana?
En ese Consejo de Ministros, el mismo día que se aprobó por Real Decreto esta forma de financiación autonómica, se aprobaron medidas muy sonadas, te sonarán, la subida del IVA, del tabaco, ampliación en el impuesto de sociedades, reducción del subsidio por desempleo, reducciones en las cotizaciones, también una reducción de concejales de un 30%, la eliminación de la paga extraordinaria a los funcionarios o la supresión de muchas entidades locales. Vamos, que Montoro nos hizo apretarnos, pero bien el cinturón, y lo justificaba así.
Reformas dedicadas a ahorrar en el funcionamiento de las administraciones públicas, reformas a hacer más eficiente los servicios públicos, también comprometiéndonos con una gestión más cercana al ciudadano.
Bueno, pues en ese Consejo de Ministros es donde se ocurrían esas cosas, ¿verdad? Subida del IVA y todo esto, porque claro, había que ajustarnos el cinturón y no despilfarrar, no malgastar el dinero. Las comunidades autónomas tenían problemas para cumplir con el déficit y entonces se creó el Fondo de Liquidez Autonómico, un fondo de rescate, por llamarlo de alguna manera, al estilo español.
De Guindos apelaba a la solidaridad y Cristóbal Montoro directamente a la responsabilidad porque nos estábamos jugando España.
Es de todos conocidos las dificultades que están sufriendo las comunidades autónomas en estos momentos para acceder a los mercados. En ese compromiso, que no puede ser de otra forma, dentro de lo que es la solidaridad dentro del Estado español, lógicamente se va a proporcionar un nuevo sistema que evite estas situaciones de dificultad.
Las comunidades autónomas van a cumplir sus objetivos de déficit, con independencia del color ideológico de sus gobiernos. Lo van a hacer, porque nos vamos a jugar España entera.
De Guindos, en esa rueda de prensa, puntualizó que este fondo iba a establecerse hasta que pasara la tormenta, hasta que pasara la crisis, pero como todos sabemos, sigue vigente a día de hoy. El verdadero huracán vino más tarde, en 2015, cuando nos preguntábamos de dónde iba a sacar la Generalidad de Cataluña el dinero para pagar el proceso independentista y el referéndum que tanto publicitaron del 1 de octubre. Y todos los indicios apuntaban al FLA. Montoro se puso tajante y aprobó unas medidas para controlar absolutamente todas las facturas de los proveedores y servicios públicos de la Generalidad, porque según él no se iba a destinar ni un euro.
A garantizar que ni un euro no ya vaya al destino diferente del previsto, sino que ni siquiera abra margen para que desde el presupuesto de la Generalitat se pueda acometer planteamientos que van no ya contra nuestras leyes, sino contra nuestra propia Constitución.
Bueno, pues ya va quedando poco para el referéndum. 31 de agosto de 2017, apenas queda un mes, y Montoro asegura que Cataluña ha cumplido siempre sus compromisos y ha entregado las facturas religiosamente. Apenas un par de meses después, el juez Llarena investigaba el referéndum y aseguró que sí que había indicios para pensar que se había pagado con dinero del FLA. Entonces Montoro responde así.
Lo que tenemos es un auto judicial y en ese sentido pues ofrecer la colaboración para que el Ministerio se identifique, porque lo único que es, si ha habido una desviación del FLA, tiene que haber consistido en un falseamiento de facturas.
Bueno, pues ahora Montoro probablemente tenga que ir como testigo. Yo supongo que le llamarán como testigo de parte los independentistas para decir que ellos no malversaron nada. Pero la Fiscalía y el juez Llarena parece que opinan lo contrario. Pero al margen de eso, que ya parece una evidencia, está si el gobierno de Mariano Rajoy agravió al resto de comunidades autónomas para favorecer su operación diálogo con el gobierno de Cataluña. Y es cuando ha llegado ahora el informe del Tribunal de Cuentas que confirma lo que veníamos denunciando desde esta casa.
Pues precisamente ahora este informe del Tribunal de Cuentas asegura que en los ejercicios 2015-2016 el Ministerio de Hacienda gestionó este fondo con especial trato de favor a Cataluña, generando un fuerte agravio al resto de comunidades, sin que tenga constancia que el gobierno catalán haya justificado, al menos en este periodo, con facturas gran parte de ese gasto. Para que te hagas una idea, Dieter, en 2016 Cataluña llegó a cobrar 2.300 millones de euros, la comunidad que más dinero recibió ese año y que junto a la Comunidad Valenciana recibían solo la mitad de estos fondos.
Bueno, a raíz de la propuesta de Vox de suprimir la actual ley de violencia de género en Andalucía, se ha hablado y mucho de cuánto dinero llega realmente a las mujeres maltratadas. La formación que preside Santi Abascal ha denunciado que estaríamos hablando de poco más de 1.200.000 euros, es decir, apenas un 2,8% del presupuesto global del Instituto de la Mujer en Andalucía, que es quien centraliza todo este tipo de ayudas en esta región. Después de hacer pública esta cifra, son muchos los que se han acusado de mentir, de manipular. Hay una auténtica guerra de cifras ahora mismo en las redes sociales, en los medios de comunicación. Nosotros hemos querido hacer una comprobación, sin entrar además en grandes titulares ni demagogia, solo el tal, simplemente ir a investigar cuántos euros y a qué cantidades y a qué partidas se ingresan. Instituto de la Mujer, Andalucía, 43 millones de euros que le otorgó el gobierno de Susana Díaz, 43 millones de euros en 2018. Ya no vamos a hablar si se destinan a mujeres maltratadas o no a la violencia de género, sino por las partidas oficiales, por los datos oficiales que tenemos, vamos a repasar dónde van los 43 millones de euros del Instituto de la Mujer en Andalucía. Y luego ustedes sacan sus propias conclusiones, si creen que van bien, van mal o no. A ver, Sandra, vamos.
Lo primero que tenemos que decir, Dieter, es que cualquiera puede comprobar lo que vamos a contar ahora mismo. Nos hemos ido a la propia web de la Junta de Andalucía, hemos pinchado en la Consejería de Hacienda y ahí hemos accedido a los presupuestos del año que acabamos de despedir. Hemos buscado el apartado del Instituto de la Mujer y lo primero que hemos comprobado es que más de la mitad del presupuesto, unos 22.700.000 euros, han ido a sufragar la propia estructura de esta institución. Y os desgrano esta cifra. En gastos de personal, tanto de los servicios centrales como de los provinciales y otros centros vinculados al Instituto de la Mujer, se han gastado 9.545.000 euros. En bienes y servicios, es decir, en maquinaria, material de oficina, suministros, comunicaciones, transportes, seguros u otro tipo de cosas, como puedan ser, por ejemplo, dietas, reuniones, conferencias, cursos, premios, estudios, publicaciones o incluso limpieza seguridad, se gastaron unos 12.220.000 euros. Y el capítulo denominado inversiones reales, que vendría a ser el gasto destinado a edificios, mobiliario y enseres, aplicaciones informáticas, etcétera, ascendió a 930.000 euros. En total, como decimos, Dieter, casi 22.700.000 euros, más de la mitad del presupuesto, como decimos, destinado a pagar la propia estructura del Instituto de la Mujer en Andalucía.
Mira, vamos a hacer una cosa, Sandra. Les iba a dar paso luego, pero como estoy viendo sus caras y estoy viendo que quieren comentar, les voy a saludar ahora porque si no voy a estar más pendiente de sujetar a las fieras que de los datos que estás contando.